Cercotec te da la bienvenida y te presenta el caso y experiencia de Liliana Mayer, su empresa Dulcería Lilis y cómo Cercotec y su apoyo fue fundamental para su éxito. Te damos la bienvenida, Liliana. Para comenzar, por favor, cuéntanos de ti y de tu empresa.
Sí, bueno, mi nombre es Liliana Mayer y soy la fundadora de Dulcería Lilis. Somos una empresa ubicada en la región de Coquimbo, específicamente en el centro empresarial de la ciudad de Coquimbo. Y nuestra empresa tiene tres grandes líneas de proceso: la chocolatería, la galletería y la dulcería. Y hoy día, digamos, estamos ampliando nuestras tiendas de venta directa, incluyendo a otras regiones y a la ciudad de La Serena, que antiguamente no estaba.
Cuéntanos, ¿siempre te dedicaste a este rubro? ¿Cómo nace Dulcería Lilis?
Yo soy ingeniera acuícola de profesión y me vine a esta región en el año 2010, también por mi trabajo. La verdad es que en el año 2016 me quedé sin fuente laboral y no quise volver al mundo privado porque sentí en algún momento que ya había tocado techo y quería, la verdad, que hacer algo propio, algo que yo pudiera hacer crecer sin límite. Y fue ahí cuando tomé la decisión de hacer algo propio, que en ese momento no tenía idea qué. Así que cuando empecé con la dulcería fue casi como voy a hacer esto por mientras. Y como yo mi familia tiene sangre alemana, por lo tanto los dulces, el horneo de galletas y todo siempre fue parte de nuestra vida, nuestra infancia. Me gusta también hacerlo. Entonces lo que yo hice fue empezar a hacer galletas en la cocina de mi casa, porque mis primeros productos eran galletas. Y la verdad es que empezó como un hobby, como una entretención y para la vez traer sustento a mi hogar. Dije, mientras tanto voy a hacer esto. Y la verdad es que me empezó a ir tan bien y lo disfrutaba tanto también haciéndolo que así fue como empecé a crecer. O sea, partí, primero le vendí a las amigas, a los colegas, a los excolegas, a los apoderados del curso, a los vecinos, al negocio de la esquina. Bueno, cuento corto, al cabo de 2 meses ya tenía Coquimbo y Serena prácticamente invadido de mis galletas, que en ese momento eran 2 o 3 sabores, no pasaba de eso. Y en la mañana horneaba, obvio lo hacía todo sola, y en la tarde salía a vender. Y con cosas muy básicas, así una bolsa de celofán, una cinta de raso que compraba en la esquina, y era todo. Ese era todo mi desarrollo y mi producción. Y no sé, creo que hacía 6 kilos al día, algo así. Eso era lo que... Así empecé con ese mínimo productivo.
¿Cuánto es en cantidad lo que produce diariamente Lilis?
No, hoy día nosotros hacemos más de 300 kilos al día. Y mi equipo, 6 kilos, para ello pueden en 20 minutos terminarlo, así que...
¿De dónde vienen estas recetas que definen el camino de Lilis? ¿Cuáles son esos sabores tan especiales?
Bueno, las recetas vienen de mi mamá, que obviamente las heredó de mi abuela, pero yo las como que las modifiqué también, o sea, le puse mi propio sello y las llevé a un nivel que sea más comercial. También le puse mis propios sabores, le agregué como cosas que hicieron que sean lo que son hoy día. Y sí, tengo mi receta favorita, que hoy día no son las galletas, mis recetas favoritas son los alfajores. Y entre ellos tengo algunos sabores como el pisco sour, la papaya, la leche de cabra. Ellos son mis favoritos hoy día. Bueno, porque nosotros hoy día en nuestras tiendas tenemos más de 22 sabores de alfajores, entre ellos una línea sin azúcar, especial para diabéticos. Y una línea vegana y una línea clásica, y la verdad es que eso surgió porque en los últimos 2 años yo me he dedicado al rescate agroalimentario de nuestra región, patrimonial y turístico, y quise de alguna manera como recuperar todo ese subproducto que las agrícolas hoy día estaban desechando o que no tenían dónde aprovechar, lo que no se puede exportar, lo que a veces queda, que cae del árbol. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Fue recolectar, lo hacemos hasta los días de hoy, recolectar ese subproducto, transformarlo en materia prima y hacerlo relleno para nuestros alfajores o para nuestros productos en chocolatería, en barra, en bombonería. Entonces, así es como fueron surgiendo los sabores poco a poco, no sé, el pisco sour, muy de la región, ¿cierto? De la región del Valle del Elqui, el pisco añejado, la leche cabra, que es clásica acá. Claro que aquí se venden queso, yo la transformé la leche en manjar, y eso es lo que hoy día vendemos con nuestro relleno. Y tenemos una variedad en alfajores de 22 sabores más o menos.
¿Cómo es la recepción de tus productos y esos variadísimos sabores?
Bueno, nosotros hoy día le vendemos a Supermercado Unimar a nivel nacional, le vendemos a Jumbo, Santa Isabel, exportamos a Estados Unidos también, de hecho el alfajor de papaya que se va para allá, vendemos en la línea Brie, tanto en el área internacional como en el área nacional, atendemos a Copec, Aranco, atendemos y a varios clientes a nivel nacional también, de Arica a Punta Arenas. Y la verdad es que la recepción ha sido maravillosa, a la gente le encantan los nuevos sabores, le encanta la innovación, le gusta descubrir cosas que no están todos los días en el mercado.
Cuéntanos, ¿cuál es el producto estrella?
Así que sí, el alfajor de papaya hoy día es el rey de la fiesta y es el que más vendemos en el retail, se vende mucho volumen de eso. Pero en general todos los sabores tienen sus seguidores. O sea, hay gente que viene exclusivamente por los veganos, viene la línea sin azúcar, cada día ha ido creciendo más y me piden nuevos sabores. Y bueno, y los tradicionales, que en realidad yo no vendo tradicionales, les digo tradicionales porque son con los tres sellos. Que ojo, la gente piensa a veces que porque un producto tiene tres sellos es malo, y no es así, el concepto está muy errado. Lo que pasa es que la ley te exige que hay que informarlo. Si lo malo es consumir en exceso, no es que tengan los tres sellos. Entonces, para nosotros el clásico, no sé, el alfajor de papaya, el alfajor de nuez, el chilenito de papaya, que nosotros lo que hicimos fue como tomar productos populares y transformarlos en productos innovadores. Y eso es lo que hoy día se vende mucho en el retail.
Ahora cuéntanos, ¿cómo conociste Cercotec y cómo te ayudó?
Sí, Cercotec, ¿cómo me ayudó? No, ¿cómo me ayuda hasta los días de hoy? Porque ellos nunca han soltado mi mano. Y nació porque yo en el año 2017, mientras yo estaba en esta elaboración de mis galletas en mi hogar, alguien me mencionó del centro de negocio Cercotec de La Serena y yo me acerqué para ser mi clienta. En ese momento mi ejecutivo fue el señor Jorge Fredes y fue así como yo empecé mi vinculación con el centro. Primero empecé, cierto, capacitándome, iba a todas las presentaciones que ellos tenían, después mi ejecutivo me mencionó que se podía postular a los fondos y la verdad que postulé a varios sin éxito al principio hasta que por fin obtuve este gran fondo que no fue menor en su momento porque fueron más de 8 millones de pesos, y eso me permitió a mí poder salir de mi hogar a esta mini planta. O sea, que en el fondo yo arrendé una casa y la transformé en una planta de proceso. Y todos los fondos que todo el dinero que yo me adjudiqué de ese fondo se fueron directamente a ese proyecto. Y después, nunca más ellos han soltado mi mano. Yo he seguido vinculada a Cercotec en todo sentido. O sea, hasta los días de hoy voy a las capacitaciones, sigo postulando a los fondos que obviamente me permiten mi nivel de empresa. Tengo mucha relación directa con los ejecutivos de acá, con los directores. Y porque también, en paralelo también yo ayudo de alguna manera por intermedio de ellos a otras pymes, porque así como a mí me han ayudado muchas personas, hoy día mi objetivo es devolver la mano a la sociedad y lo hago por medio de Cercotec. Hago mentoría, apoyo con datos a otros emprendedores, con mi experiencia, y sigo trabajando con ellos. O sea, voy a la Expo, hace poco nos invitaron a la Expo ella, que evento maravilloso, tuvimos 2-3 días ahí, y siempre estamos conectados, siempre ellos me están invitando, siempre me envían las convocatorias, siempre nos visitan, siempre nos ayudamos mutuamente, la verdad.
¿Hay un antes y un después de la gestión de Cercotec?
Sí, claro, sí. Por supuesto que me ha hecho un antes y un después porque, por ejemplo, cuando yo partí no tenía idea, por ejemplo, de temas de contables. No sabía que existía un balance, no sabía lo importante que era pagar el IVA, no sé, cosas que hoy día para mí son tan básicas, en ese momento cuando yo empecé no las entendía o las había escuchado, no las conocía, no las entendía, y no sabían la importancia que tenían también para mi empresa una vez que lo llevas bien y bien ordenado. Y claramente han marcado un antes y un después, porque yo he hecho, bueno, ya no recuerdo la cantidad de capacitaciones que he tenido con ellos, han sido muchas, pero te puedo nombrar las más importantes, que han sido contabilidad, marketing, packaging. Muchos de los desarrollos que yo tengo son gracias a las enseñanzas que he tomado, gracias a los cursos que ellos me han hecho, a las mentorías, bueno, a la rueda de negocio. Yo entré a Unimar gracias a una rueda de negocio que me presentó Cercotec. Y eso sí que marcó un antes y un después en mi empresa, porque pasé de vender 1,000 a vender 100. Entonces, eso también nos capacitaron para eso. Nos capacitaron para ir a la rueda de negocio preparado, cómo había que presentarse, incluso cómo había que vestirse. O sea, porque créeme que en las regiones a veces hasta eso es importante, que hay gente que no entiende que eso es importante, o sea, es decir, cómo te ves, ¿cierto?, te tratan. Entonces, todas esas cosas yo las aprendí en un inicio con Cercotec. ¿Sí?
¿Cómo impacta la gestión y producción de tus productos en la comunidad?
Bueno, mira, nosotros no solo le damos directamente empleo a más de 20 personas directamente que trabajan 100% para nosotros, sino que le damos trabajo indirectamente a más de 110 proveedores de la región. ¿Por qué? Porque a esos 110 proveedores le compramos prácticamente todas las materias primas que utilizamos, porque una de los digamos, de los grandes desafíos que yo quería llegar y poder llegar con un precio cierto competitivo al mercado era lograrlo con productos locales. Es decir, poder comprar acá las nueces, poder comprar acá, no sé, la harina, poder todo. La gran mayoría de las materias primas que yo utilizo son de la región y son de productores regionales o de proveedores regionales. Por lo tanto, nosotros le damos hoy día a 110, 120 proveedores de manera indirecta. Más allá de eso, también apoyamos la economía circular, le solucionamos un problema a varias agrícolas que no tienen dónde botar sus subproductos y que nosotros los tomamos, los reprocesamos, los transformamos en materia prima y lo hacemos dinero. Y ese dinero queda aquí en la región. O sea, nosotros apoyamos a la economía regional en muchos aspectos. Fuera de eso, también el rescate agroalimentario, patrimonial y cultural que nosotros hacemos, nosotros lo entregamos a nivel nacional, pero también hoy día lo estamos entregando a nivel global, porque estamos tratando de abrir nuevos mercados. Hoy día yo ya exporto a Estados Unidos, pero también estoy haciendo alianzas con Medio Oriente, estamos ahora con conversaciones con Marruecos, con Brasil. Entonces, eso claramente crea un impacto de que hacemos que el mundo conozca nuestra región, conozca lo valioso que tenemos, porque por ejemplo nuestros empaques salen, las fotografías de nuestros lugares más privilegiados turísticamente, sale nuestro patrimonio, lo más importante, y aparte tú puedes disfrutar y deleitarte con los sabores de nuestra región.
¿Cómo surge la internacionalización? ¿Cómo ha sido enfrentar mercados extranjeros?
Aunque no lo creas, yo llegué a Estados Unidos por Cercotec. Por lo tanto, hoy día le debo mi entrada al retail y mi entrada a la exportación a Cercotec. ¿Por qué? Te voy a contar esta anécdota. Hace unos años atrás, no me acuerdo, A ver si puedo ver el... Bueno, no creo que no tengo el año aquí, pero creo que fue en el año 2020 de haber sido. Me visitó en ese tiempo el gerente general de Cercotec a la nueva planta que nosotros estábamos construyendo. O sea, yo me estaba trasladando de una plantita de 40 metros cuadrados a una de 500 metros cuadrados. Eso fue aproximadamente en el 2020 o 2021. Y bueno, le conté en ese momento, en esa visita a él, nuestro crecimiento, ¿cierto? ¿Qué era lo que estábamos haciendo? ¿Hacia dónde queríamos ir? Todo lo que ya habíamos logrado. Y él en ese momento me dice, junto con todas las autoridades que estaban ahí y de visita en esa planta, esa planta aún nosotros no la ocupábamos, estaba recién nos habían entregado la llave en mano, estaba nueva, pero todavía no habíamos producido nada. Y él me dice en ese momento, bueno, Lili, ¿y usted y ahora qué le queda? O sea, ha crecido, porque aparte habíamos crecido en muy pocos años. Yo te estoy hablando que partí en el 2017 en mi casa y yo ya en el 2020 tenía una planta de 500 metros cuadrados y ya le vendía al retail y todo. Y yo le digo muy frescamente, le digo, exportar. Mi próximo sueño es exportar. Si tengo el producto, tengo la calidad, tengo el equipo de trabajo, tengo todo lo necesario para poder exportar. Entonces me dice, ¿en serio? Sí, pero claro, sola no puedo, le digo, soy una pyme, necesitamos apoyo, capacitación, apoyo, etcétera, etcétera. Bueno, después de esa visita, a los meses, se lanzó el proyecto Orgullo Chileno, un piloto de Cercotec para la exportación. Con mucha suerte que yo postulé, obviamente me avisaron, lo primero que hice fue postular, y con mucha suerte quedé dentro de las 40 empresas a nivel nacional. De esas 40 empresas, solo 3 terminamos, 7 creo que exportamos, 3 nos mantuvimos y solo yo y quedo de ese proyecto piloto. Y así fue como yo tuve la continuidad, sigo exportando por Amazon, porque ellos primero nos hicieron una capacitación por varios meses y después el proyecto terminaba con exportaciones por Amazon. Pero eso a mí me sirvió de vitrina y me permitió contactar con nuevos clientes en Estados Unidos. Hoy día tengo clientes en Los Ángeles, en Miami, en California, a quienes le vendemos de manera directa. Y ese mercado no lo hemos dejado, porque la verdad es que hay gente que sigue apreciando el alfajor de papaya y el alfajor de nuez, y ahora hemos incluido nuevos sabores, como leche cabra, el pisco sour, el pisco añejado, que son sabores que allá... los conocen porque conocen el pisco sour, saben de lo que se habla. Así que así fue como nació la exportación y así es como yo he querido que crezcamos globalmente, y por eso he abierto nuevos mercados. Que ojo, los mercados, yo no he ido a los mercados han venido a mí. Porque, por ejemplo, Arabia Saudita, ellos se acercaron a nosotros porque nos conocieron en el aeropuerto, en el área internacional, y nos vino a visitar el embajador de Arabia Saudita para saber quiénes éramos, si estábamos dispuestos a exportar nuestros productos allá, para ver si cómo eran las licencias, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en esas negociaciones y espero que se concreten en algún momento. Pero hay mucho interés al respecto, por esa exportación.
¿Cuáles son los siguientes pasos para ustedes?
Finalmente, lo que buscamos para consolidar así ya Lili y dejarlo con toda esa área es la apertura de nuestras tiendas y seguir exportando, por lo menos tener sobre el 30% de nuestra producción en la exportación. Hoy día también nuestro próximo paso es la automatización en varios procesos, ojo, sin perder la calidad artesanal. Porque todo el mundo me pregunta, Lili, ¿tú hasta cuándo quieres crecer? Y yo le digo, vamos a crecer hasta el momento que no perdamos la calidad de ser un producto artesanal, un producto casero, un producto como hecho en casa. Cuando eso empiece a pasar, ya ese es el tope. Porque queremos seguir manteniendo a nuestros clientes, ellos nos prefieren por eso. Ese ha sido nuestro sello. Así que eso, por el momento no tenemos más que esas ambiciones, seguir atendiendo a nuestros clientes como lo hacemos hasta los días de hoy. Creo que estamos en grandes cadenas que nos han dado la oportunidad y queremos siempre estar a su altura. Tratamos siempre jamás de fallar, siempre de ser responsables, de cumplir con los que nos exigen y también de cumplir con quienes nos han recomendado.
¿Qué es lo bueno de ser emprendedor?
Yo creo que hay muchas cosas buenas, pero te diría que la más, en mi caso, la más valiosa y la más significativa fue en estos años de emprendedora encontrar mi vocación. Me encanta lo que estamos logrando, me encanta el desarrollo, el diseño, la vinculación con el medio, con mis pares, con las instituciones, con mis clientes. Tener esa conexión hoy día para mí ha sido muy satisfactoria. No sé, hoy día tengo muchísimo más amigos que antes, pero porque nos hemos vinculado, y no lo digo porque ay, que estoy llena de amigos, no, sino que son amistades que te llenan como empresario, que te hacen realmente sentir que eres valiosa. ¿Te fijas? O sea, que tú como mujer, como dueña de, como mamá, como esposa, como todo, que no solo eso eras, sino que eras valiosa como creadora, como que estás logrando algo, como que estamos ayudando al medio ambiente, como que le damos trabajo a las personas y las hacemos felices y las hemos hecho crecer. Creo que eso, o sea, cuando una trabajadora mía me dice, señora Lili, por fin me dieron mi casa, o me compré un auto, o mi hijo puede estar en la universidad, y eso se logró gracias al trabajo de todo un equipo, para mí no hay nada más satisfactorio que eso.
¿Qué tal una invitación o consejo para otros emprendedores como tú?
Bueno, primero que nada, los invitaría a capacitarse. Los invitaría a que emprendan en algo que les guste y que los haga moverse día a día. Los invitaría a ser perseverantes, siempre. Nunca dejar de serlo. Nunca decaer ante los no. Que eso les dé más fuerza. Y por último lugar, los invitaría a utilizar las herramientas que hoy día están en las instituciones, en su gran mayoría públicas, ¿cierto? Y quizá algunas también privadas, pero utilizar esas herramientas de ayuda para crecer. Y lo otro, y por último sí, pero dejar en claro que es muy importante conocer tu negocio y conocer todas las aristas que hacen que ese negocio crezca. Y para eso es importantísimo todos los días estar estudiando algo nuevo, porque nunca dejamos de aprender y eso va a ser el éxito de tu negocio.
Terminamos de escuchar otra historia más de emprendimiento. Como podrás haber escuchado, Cercotec está para ayudarte a crecer a ti y tu negocio. Te invitamos a acercarte al Centro de Negocios de Cercotec o ingresar a su sitio web www.cercotec.cl y participar activamente de las actividades, cursos y capacitaciones que hemos preparado para ti.